Buenos días a todos. Si quieren abrir sus Biblias aquí en Hechos, capítulo 20. Pues ya es la tercera semana que estamos viendo este tema importante de qué es servir a Cristo. Y para servir a Cristo, pues tenemos que servir a los que son de Cristo. Entonces tenemos que servir no con nuestro propio amor, que es muy inconstante y muy débil y muy falso a veces, sino con el mismo amor que Cristo sirvió a otros. Y eso muestra servicio a Cristo y amor por otros. Y lo que hemos estado aprendiendo en estas semanas es lo que Pablo aprendió de Cristo. Y lo que Pablo aprendió de Cristo fue servir en todo tiempo. Eso fue lo que hizo desde el primer día que llegó a conocer a los de Éfeso y después llegaron a creer en Cristo y después llegaron a tener algún liderazgo ahí. La otra cosa que él ha estado haciendo es ha servido con toda humildad, y esto quiere decir servir bajo la autoridad de Cristo y servir pensando en otros primero antes que en sí mismo. Eso es servir con toda humildad, pero tiene que ser conforme a la palabra de Dios. Eso es estar en sujeción a Cristo. También vimos, y no terminamos, y es lo que espero terminar hoy, lo que es servir con lágrimas. Y servir con lágrimas quiere decir que tienen que ser lágrimas genuinas y lágrimas que comparten el sufrimiento o el gozo de las otras personas, y aún llegar al punto de las lágrimas para poder ayudarles o ayudarnos a crecer en Cristo. Y finalmente también estamos aprendiendo aquí que el servicio no depende de las circunstancias, porque aún Pablo sufrió mucho y bajo el sufrimiento sirvió aún mejor a Cristo. Entonces el sufrimiento fue lo que hizo que Pablo, en lugar de dejar de servir, sirviera más y mejor a Cristo, y es lo que vemos aquí en el versículo 18 y 19, solamente para recordar lo que dije en este momento, ¿no? 20, 18 y 19 dice, cuando vinieron a él, los ancianos de Éfeso, que le mandó llamar desde Mileto, que está a 48 kilómetros de Éfeso, les dijo, vosotros bien sabéis cómo he sido con vosotros todo el tiempo, desde el primer día que estuve en Asia. Entonces, es servir y estar y mantener la misma perspectiva y ser la misma persona. ¿Cuándo? Todo el tiempo. ¿Desde cuándo? Desde el primer día hasta este momento. Después dice, sirviendo al Señor con toda humildad. Ya vimos algo de eso. Y con lágrimas. Y con pruebas que vinieron sobre mí por causa de las intrigas de los judíos. Ahora, para seguir hablando de qué servir con lágrimas, hay que recordar que las lágrimas en este mundo caído son inevitables. ¿Alguien de aquí no ha tenido lágrimas por alguna razón? Hay razones válidas y hay razones que no son válidas, pero razones válidas. Puede ser dolor, puede ser sufrimiento, puede ser angustia, pueden ser muchas razones. Pero todos hemos experimentado lágrimas, y mientras Cristo no regrese, ¿qué creen? Vamos a seguir experimentando lágrimas de una manera u otra. Ahora, servir con lágrimas. Muchas veces parece como que las lágrimas son causa de debilidad, falta de carácter o quizás cobardía, podemos llegar a pensar. Pero lo que notamos desde la vez pasada es que los hombres más valientes y más espirituales que ha habido en toda la historia humana han servido a otros con lágrimas genuinas. ¿Y quién fue el mejor ejemplo de sufrir con lágrimas? Pues nuestro Señor Jesucristo. Es el mejor ejemplo de lo que es servir con lágrimas. ¿Recuerdan ustedes algunas ocasiones en las que Él derramó lágrimas en este mundo? Déjenme recordarles tres. Derramando lágrimas, y por lo menos es la primera vez escrita, aunque quizás derramó lágrimas antes que vieron sus discípulos, y por eso lo confundieron también algunos con Jeremías, que lloró por el pueblo de Israel genuinamente. Pero la primera vez es cuando Él está experimentando lágrimas por la muerte de un ser querido.
Lázaro.
¿Recuerdan? Uno puede decir, pues, ¿qué tipo de lágrimas tuvo él? Pues son lágrimas de empatía, porque estas lágrimas él las derramó aún sabiendo que iba a resucitar o revivir más bien a Lázaro en 4 días. Y aún sabiendo que a todo aquel que cree en Cristo lo va a resucitar y le va a dar un cuerpo nuevo, ya sea cuando venga el rapto de la iglesia o en el día final antes del milenio. Aún con eso, él derramó lágrimas, porque está sintiendo no solamente como Dios, sino como humano, lo que es la experiencia humana de sufrir por la pérdida de un ser querido. ¿Qué otras veces derramó lágrimas? Pues derramó lágrimas cuando anunció la destrucción que vendría sobre Jerusalén. ¿Y por qué lo hizo? Porque una y otra vez les está diciendo Si confían en mí, esto no tiene que suceder. Pero lo rechazaron muchas veces. Y entonces él derrama lágrimas porque sabe que viene una destrucción terrible sobre este lugar de Jerusalén. Y en el año 70 llegó esta destrucción. Y quemaron la ciudad. Y sacaron a la gente de sus casas. Y violaron a sus mujeres. Y mataron a sus niños y a sus ancianos. Y la gente tuvo que salir corriendo. Él sabía lo que venía. Y por eso, cuando él derrama lágrimas, es porque sabe que si no confiamos en él, las cosas que vienen son terribles. Pero a veces nosotros pensamos que la vida va a continuar igual. Así estaba esa gente en Jerusalén, pensando que iban a seguir pues con su falsa religión, con sus sacrificios, sí, con los romanos ahí controlando un poquito, pero las cosas no iban a cambiar mucho. Él sí sabe y por eso derrama lágrimas. Y finalmente, ¿cuándo derramó lágrimas? En Getsemaní. Y dice que cayeron al suelo y estaba sudando como gruesas gotas de sangre. Esa es la mayor expresión que podemos captar de él, de alguien que sirvió con lágrimas. Ahora, ese sufrimiento para nosotros es indescriptible. Ni podemos entrar a la cámara de la relación que él tenía con su padre. Pero por primera vez él sabía que iba a sufrir la ira de Dios por causa de tu pecado y el mío, y que además iba a sufrir el abandono de Dios para que otros que creyeran en él pudieran llegar a ser salvos. Y cuando uno capta esto, por lo menos un poquito, porque nunca acabaremos de captar todo, uno dice, pues, ¿cuánta gratitud y servicio debo dar a Cristo? ¿Y cómo podemos servir a Cristo? Pues sirviendo a otros, poniendo a otros en primer lugar, buscando en su palabra qué nos dice. Son puras cosas benéficas. Pero así fue como derramó lágrimas. Ahora, ¿qué son las lágrimas y qué expresan? Las lágrimas es un líquido que sale por tus ojos, pero que dice más que las palabras, muchas veces. Y pueden ser lágrimas de amor, pueden ser lágrimas de compasión, pueden ser lágrimas de advertencia, pero también pueden ser líquidos que derraman amargura, odio, frustración, ¿qué más?
Impotencia.
Entonces, las lágrimas forman una parte fundamental en la vida del hombre. Ahora, las lágrimas parece ser que las podemos identificar si son sinceras o no. Porque las lágrimas lo que hacen es dos cosas. Cambian la expresión de tu rostro, incluso la forma en la que hablas, pero también cambian incluso tu cuerpo. Cuando las personas están llorando por alguna razón, ¿han notado o han notado con ustedes mismos qué postura toman? Quizás te hincas, quizás te tapas la cara, quizás haces un berrinche, quizás gritas, quizás no puedes hablar, pero las lágrimas hacen muchos cambios en nuestra vida física. Ahora, parece que son fáciles de identificar, pero no lo son tanto. Porque puedes tener muchas lágrimas, pero tu corazón puede seguir siendo el mismo. Si Dios no cambia tu corazón, entonces tus lágrimas, déjame decirte que son lágrimas falsas y que no sirven de nada. Y aparte que Dios no las va a aprobar. Al contrario, a veces son lágrimas que van a traer mayor condena o mayores problemas a tu vida porque Dios no las va a aceptar. No puedes chantajear a Dios. Los bebés, por ejemplo, cómo les encanta llorar, ¿verdad? Y lloran a veces por cosas genuinas, no siempre. A veces tienen hambre o están enfermos, está bien, pero a veces son caprichosos. Pero el problema es que uno lo ve con los bebés, pero el humano va creciendo y las lágrimas se vuelven también un verdadero chantaje. Ay, no me compraste el iPhone que te dije que necesitaba. No me dieron el trabajo. Y empezamos a tener lágrimas por cosas que son falsas. Ahora vamos a ver un ejemplo de una persona que no tuvo lágrimas genuinas y que se asemeja mucho a nosotros, aunque parece que no. Vamos aquí al libro de Hebreos, capítulo 12, y al rato vamos a regresar aquí a Hechos, 12, 16 al 17. Y nos va a recordar el autor de Hebreos a un personaje que vivió casi 2000 años antes de que él escribiera este libro a los hebreos. Y es un hebreo también. Esta persona de quien está escribiendo es un hebreo, pero es un hebreo que derramó lágrimas falsas. Y pongan mucha atención a lo que dice aquí. Dice, de que no haya ninguna persona, y vamos a ver los calificativos, moral ni profana como Esaú. Espero que no le pongas a tu hijo Esaú, aunque en su nombre no es negativo, pero lo que hizo él sí. Dice que vendió su primogenitura por una comida. La primogenitura era la bendición que Dios daba por ser el hijo mayor. Pero esa primogenitura no solamente tenía bendiciones físicas, sino bendiciones espirituales y eternas. ¿Pero qué hizo Esaú? La cambió por un plato de lentejas. Eso fue lo que le importó la primogenitura. Pero después parece que cambia de actitud y en el 17 dice, porque sabéis que aún después, cuando quiso heredar la bendición, ¿qué dice ahí? Fue rechazado. Dice, pues no halló ocasión para el arrepentimiento, aunque lo buscó con lágrimas. Ahora, ¿qué fue lo que no cambió? Dice, no halló ocasión para el arrepentimiento. Parece que en su mente estuvo trabajando la cosa como, ¿cómo le hago para recuperar esa bendición? Pero arrepentimiento quiere decir cambio de mente. Y lo que sucedió es que él nunca cambió su opinión. Él siempre buscó la bendición de Dios, pero no al Dios de la bendición. Es algo muy distinto. Estamos buscando lo que Dios da, pero no a Dios. Entonces, desde el principio, cuando él rechazó la primogenitura, estaba rechazando a Dios. No lo que Dios daba, porque ni sabía todavía todo lo que Dios les iba a dar. Pero él rechaza a Dios. Entonces, en este sentido, Esaú no es muy diferente a nosotros. Porque aún como creyentes en Cristo, estamos buscando más lo que Dios da y no al Dios que lo da. Y empezamos a pensar en cosas materiales o espirituales, pero no en Dios. ¿Y sabes cómo se llama eso? Cuando tú buscas más la bendición que al Dios de la bendición, ¿qué nombre le pones? Interesado. Es que eso, así hablan las mujeres, ¿verdad? Ellas sí pueden saber lo que es ser interesado. No, ¿sabes cuál es el nombre real? Se llama idolatría. Porque estás buscando a lo que Dios da, pero no a Dios. Y entonces tú pones en primer lugar a las cosas o los bienes y a Dios lo dejas fuera. Y no te das cuenta que el que da toda bendición es Dios. Entonces eso es lo que termina pasando con este tipo de acciones, que mostramos idolatría. Y eso, de eso somos culpables realmente todos. No es el único que lo hizo. Parecen lágrimas sinceras. Dice aquí que lo buscó con lágrimas. Y todas las lágrimas aparentemente parecen sinceras, pero Dios sabe lo que hay en tu corazón. Y Dios sabe que muchas veces estás expresando lágrimas por cosas, pero no por Él. Y eso es lo que estaba sucediendo con Esaú y nos puede suceder a nosotros. Ahora, pues sí tenemos muchas bendiciones. Tenemos una Biblia y en la Biblia dice, perdona a tu hermano. En la Biblia dice, vive en paz con el vecino. En la Biblia dice, conóceme mejor. Pero esas no las vemos como bendiciones. Esas las vemos como ¿qué? Como mandamientos. Pero en realidad son bendiciones porque Dios busca formar el carácter de Cristo en nosotros. Son bendiciones genuinas. ¿Pero qué pasa? Ay, pues es que está mejor la película que leer 20 minutos mi Biblia. Pues es que, ¿para qué perdono si todos somos igual de hipócritas aquí? ¿Para qué trato bien a mi esposa si ella nunca me comprende? Es una interesada. O este marido es un exigente que nada más me está molestando todo el día para ver qué saca. Pero lo vemos en la Biblia. Y dice que si lo hacemos, es una bendición de Dios. Pero buscamos otra vez las bendiciones que pensamos que nos convienen, pero que nos destruyen. Pero no buscamos al dador de las bendiciones que nos dice cómo es la verdadera bendición y qué es lo que nos va a edificar y a construir. Ahora, hablando de bendiciones, aún si no crees en Dios, aún personas que dicen ser ateos, sépanlo o no, nadie rechaza las bendiciones de Dios. Todas las personas que buscan una buena economía, un buen trabajo, una buena familia, amor, estar en paz. ¿No lo buscan eso todos? Sean creyentes o no creyentes, quítense el velo espiritual. Eso es lo que todos buscamos y nadie rechaza. El problema no está ahí. El problema es que una vez más se rechaza al Dios que da estas bendiciones. Y aún como creyentes, cuando no hacemos caso a su palabra, nos gusta la Biblia, nos gusta venir aquí, pero no nos gusta cuando Dios nos dice, esto lo tienes que cambiar hoy. Entonces no nos gusta el dador de las bendiciones. Y entonces llegan los problemas. Y no sé si recuerdan una ilustración que he dado aquí como 5 veces o más, pero se las voy a dar una vez más. Y es la ilustración de esta joven, creo que es en Arabia, un lugar de esos, y va caminando y lleva un cántaro de agua en un brazo y del otro lado lleva una antorcha. Y le preguntan, ¿y para qué quieres el cántaro y la antorcha? ¿Para qué los llevas juntos? Y ella les dice, mira, el cántaro de agua lo quiero para apagar las llamas del infierno y la antorcha la quiero para quemar las glorias del cielo. Entonces le dicen, ¿y para qué quieres hacer esto? Dice, lo quiero hacer para que los hombres aprendan a amar a Dios por quien Él es y no por lo que nos da o de lo que nos libra. Simplemente porque es Dios. Y hasta estaba recordando ahorita una cita que me llegó a la mente de Spurgeon una vez que dijo, buscamos la felicidad en nuestras oraciones, en nuestras obras y en nuestro servicio a otros. Pero mientras no busquemos nuestra felicidad en Cristo, no vamos a encontrar la verdadera felicidad. Porque Él es todo o no es absolutamente nada. Entonces, ¿Qué podemos decir para terminar con lágrimas? Y vamos en muy buen tiempo. Podemos decir esto, que ya sean lágrimas genuinas o no genuinas, en realidad lo que nosotros deseamos es que las lágrimas un día desaparezcan por completo. Porque esa va a ser la señal de que Cristo está completamente reinando en este mundo. Todo el mundo desea que las lágrimas terminen, ya sea por causas genuinas o por causas no genuinas. Y les voy a dar unos versículos que vamos a explicar brevemente acerca de qué es servir con lágrimas en el presente y lágrimas que van a seguir apareciendo, y espero este sea el tipo de lágrimas que tengamos todos, y las lágrimas que van a cesar en el futuro. Ahora, tenemos como, podríamos calificarla en dos pasos, ¿no? Las lágrimas que valen y que son genuinas contra las lágrimas que no son genuinas. Y puedes tú decirme de varios tipos. Porque perdió México el Mundial. ¿Quién lloró? Pues son lágrimas infructuosas. Podemos llorar también porque no nos dieron el trabajo, porque no nos compraron el iPhone. Muchos caprichos, porque no me dejan hacer ciertas cosas. Lágrimas, lágrimas, lágrimas de chantaje. No puedes chantajear a Dios. A mí sí. Mi esposa a veces me chantajea. No, no es cierto. Pero tenemos lágrimas de chantaje. Pero ¿cuáles podrían ser lágrimas que valen la pena? ¿Sabes cuáles? Lágrimas por decir, no obtuve más recompensas para Cristo. Esas son buenas lágrimas. Lágrimas por los incrédulos. Lágrimas por no poner a Dios en primer lugar. Lágrimas por querer más las bendiciones que al Dios de las bendiciones. Esas son lágrimas genuinas. Y ahora vamos a ver los ejemplos de lágrimas. Entonces, las primeras lágrimas que encontramos para servir están en Lucas 7:38. Es una mujer pecadora, de aspecto,
de reputación,
que está en el capítulo 7 de Lucas. Y vamos a ver cómo responde a ella y cómo sirve a Cristo con lágrimas. Dice, y poniéndose detrás de él a sus pies,
orando, fue a regar sus pies
con lágrimas.
Estaba a sus pies, y él con perfume.
¿Sabes cómo podemos llamar ese
tema?
Lágrimas de gratitud y lágrimas de conocimiento pleno de recibir perdón de los pecados. ¿Y dónde encontró satisfacción? Solamente en el único que puede perdonar los pecados.
Cristo. Lágrimas.
Está rodeado de una multitud
de
gente rica y de gente que dice que no es pecadora, pero acepta las lágrimas ¿de quién? Del que acude con él para perdón de pecados. ¿Y qué sucedería? Pues si vas después en el capítulo, no vamos a ir allá. Ella fue perdonada de sus pecados. ¿Por las lágrimas? No. Fue porque su corazón estaba sabiendo que él podía perdonar sus pecados y fue perdonada. Lágrimas de gratitud y de saber que Dios perdona pecados. Estas lágrimas sí las acepta Dios. Siguientes lágrimas. Romanos 12:15. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Son lágrimas de empatía por las tristezas de otros, pero también por sus triunfos. Son lágrimas que Dios ve y toma en cuenta, dice. Son lágrimas genuinas, no son lágrimas de hipocresía. Siguientes lágrimas. 2 Corintios 2:4. Pues por la mucha aflicción y angustia de corazón, os escribí con muchas lágrimas, dice el apóstol Pablo. Dice, no para entristeceros, sino para que conozcáis el amor que tengo especialmente por vosotros. Entonces estas son lágrimas para ayudar a otros en su fe en Cristo, aun si son de reprensión. Una persona que nunca te dice nada, para que crezcas en tu relación con Cristo y que nada más te consiente y te dice lo que quieres oír, no es una persona que te ama. Realmente la persona que te ama es la persona que te va a decir, hey, necesitas cambiar esto para que tú sigas sirviendo a Cristo bien. Y es lo que estaba haciendo Pablo, sobre todo con unos como las de la iglesia de Corinto, que uno sabe, siguió escribiendo para que cambiaran su corazón. Otra parte de las lágrimas, 2 Timoteo
5,
dice ahí, doy gracias a Dios, a quien sirvo con limpia conciencia, como lo hicieron
pasados,
de que sin cesar, noche y día me acuerdo de ti, para llenarme de alegría.
Tengo presente
la fe
que hay en ti,
la cual habitó primero en tu abuela Loida, en tu madre Eunice,
seguro que en mí también.
Estos tipos de lágrimas son lágrimas que uno toma con alegría de personas que están luchando por las almas de otros. Pablo y Timoteo estaban evangelizando toda Europa y toda Asia. Y lo hacían con lágrimas.
Cansancio.
Sufrimiento. Había días que no podían ya más. Timoteo dice, esas son las lágrimas que valen oro. Ahora aquí voy a hacer un paréntesis pequeño. Las mujeres. Aquí dice que su madre y su abuela tenían lágrimas genuinas. de una fe sincera, una fe que no se rompe. Y yo estoy seguro que este Timoteo vio muchas veces a su madre y a su abuela, no solamente con lágrimas en la cara, sino además con acciones que respaldan esas lágrimas. Quizás lo vieron orar por el padre de Timoteo, muchas veces las vio, para su salvación, por la salvación de otros, por la salvación de Timoteo. ¿Qué madre aquí no ha llorado cuando sus hijos no responden a Cristo? Bueno, aquí dice Pablo, esas lágrimas valen mucho para la salvación de tus propios hijos. ¿Y es un ministerio de quién? De las mujeres. Porque los papás a veces no quieren llorar. Son bien machos. Pero las mujeres expresan algo que los hijos pueden captar. Y este Timoteo llegó a creer en Cristo. Ahora, cuando oras por tus hijos, ¿qué tipo de oraciones haces por ellos? No te voy a decir cuáles hagas. Simplemente te pregunto y te digo que la pienses. ¿Qué tipos de oraciones haces por tus hijos? Yo te voy a decir algunas. Te voy a dar algunas ideas. Quizás oras para que tus hijos sean hombres de bien o mujeres de bien, para que tengan buena economía, para que les vaya bien en la escuela, para que no los molesten en la escuela. Y así tenemos un montón de oraciones. Déjame decirte cuál es la mejor oración que hay para tus hijos. Que tengan fe y que tengan una fe sincera. Eso les va a dar todo lo demás. Y si no se los da, de todos modos tienen lo que le agrada a Dios. Una fe en Cristo y que esa fe sea sincera. Esa es la oración principal que debes de tener por tus hijos. Mujeres, pueden hacerlo cada día, aun cuando no sean perfectas, aun cuando no tengan todas las cosas garantizadas. Pueden orar por sus hijos y pueden mostrarles quién es Cristo de manera emocional y experiencial y experimental, como Cristo lo hizo por los suyos. Ya vimos tres, ¿verdad? Por sus pecados, porque va a morir por ellos, porque da su vida por otros, porque pone a otros en primer lugar. Eso es servir con lágrimas genuinas. Ahora, eso es en el presente. Lo podemos seguir haciendo y lo vamos a seguir haciendo, espero, hasta que Cristo regrese. Son lágrimas que cuentan para la eternidad. ¿Cuándo van a desaparecer las lágrimas? Hasta que Cristo regrese. Antes no van a desaparecer. Es una garantía. Y vamos a ver los versículos ahí. Primero el Salmo, primero los del Antiguo Testamento. Salmo 126:5. Los que siembran con lágrimas segarán con gritos de júbilo. Ahora, ¿qué ilustración da aquí el salmista, no? Sembrar con lágrimas. ¿Qué quiere decir? Pues que están abonando el terreno para algo positivo. Generalmente cuando siembras, no riegas el campo con lágrimas, ¿verdad? Pero puedes regar corazones con lágrimas. ¿Y qué dice aquí? En el futuro vas a tener gritos de júbilo porque vas a ver el resultado de tus lágrimas aquí en la tierra. Ahora, no son lágrimas de chantaje, no son lágrimas falsas, son lágrimas genuinas por la salvación de otros y por el bien de otros y por ti mismo también. Pero al final, Dios paga bien. ¿Y qué dice? Va a cambiar todo. Estas lágrimas son temporales aquí. No van a durar para siempre. Pues qué buena noticia, ¿no? Que no duren para siempre. Y van a terminar ¿cómo? En júbilo. ¿Qué va a pasar con esas lágrimas y con ese sufrimiento? Va a quedar enterrado, va a quedar sepultado por Cristo. Vamos a Isaías 25:8. Y es algo que solamente Él puede hacer. Dice en 25:8, Él destruirá la muerte para siempre. Pues, podríamos explicar mucho ahí, ¿verdad? Pero para siempre la muerte, ya no va a haber muerte. Es el principal enemigo, es el que causa casi todas las lágrimas que tenemos. El Señor Dios enjugará personalmente, no va a mandar a un ángel, no va a mandar a un apóstol, y gracias a Dios que no me va a mandar a mí, porque haré un pésimo trabajo. Dice, pero Él mismo va a enjugar las lágrimas de todos los rostros. ¿De cuáles rostros? De los que hayan confiado en Cristo. Y quitará el oprobio de su pueblo de sobre toda la tierra porque el Señor ha hablado. Ahora, cuando está hablando aquí, está hablando específicamente del pueblo de Israel. Pero también lo va a hacer con los creyentes que no sean de Israel. Ahora, ¿qué tan seguro es esto? ¿Qué tan seguro? ¿Sabes dónde está la seguridad de este versículo? Al final. Porque dice, porque el Señor ha hablado. Y cuando Dios dice algo, siempre lo cumple. Él nunca deja de cumplir sus promesas. No hay nadie que le pueda estorbar para no cumplirlas. Entonces, si Él lo dice, ¿qué va a suceder? Pues se va a cumplir. Va a terminar con la muerte para siempre, va a terminar con las angustias, y Él mismo va a enjugar las lágrimas de los ojos de cada persona que haya confiado en Cristo. Vamos a repetirlo aquí en Apocalipsis 7, 16 al 17. Ya no tendrán hambre ni sed, ni el sol los abatirá, ni calor alguno, pues el Cordero en medio del trono los pastoreará y los guiará a manantiales de aguas de vida. Y otra vez, y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. Isaías escribió casi 750 años antes, o casi 800 años antes, del libro de Apocalipsis. Y Dios vuelve a repetir exactamente las mismas palabras para que no se nos olvide lo que va a hacer con las lágrimas. Y el último versículo donde aparecen las lágrimas en toda la Biblia, está en el 21:4. Dice, Él, otra vez repite, enjugará toda lágrima de sus ojos y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. ¿Qué podemos apreciar aquí? Él lo va a hacer. No tenemos un Dios de lejos, tenemos un Dios que en Cristo es nuestro Padre. ¿Qué tan cercano es a nosotros? Pues tan cercano como para limpiar las lágrimas de nuestros ojos. Lágrimas genuinas, no lágrimas de capricho. Esas las vas a seguir teniendo, vas a hacer tus berrinches y no van a funcionar para nada y nada más te van a traer más problemas. Así es de que quítate la expertise de ser un llorador profesional. O como estas plañideras, ¿verdad? Que van, ni conocen al muerto, pero están ahí chille chille junto a la tumba. Así estamos a veces. Estamos tratando de chantajear a Dios, pero de Dios nadie se burla. Lo que el hombre siembre, eso también va a cosechar. Entonces ahí terminan las lágrimas. Ahora, déjame darte una buena noticia. Si crees en Cristo como tu único Salvador, todas las lágrimas van a desaparecer un día, sin excepción. Van a ser quitadas por Dios mismo. Pero si no crees en Cristo, las lágrimas que tienes ahora van a ser multiplicadas y van a ser de un horror indescriptible. Lo que ahora ves de gente sufriendo por los temblores, por las bombas, por las guerras, por las enfermedades, no son nada comparadas a las lágrimas que vienen por no conocer a Cristo y que van a durar por toda la eternidad. Siete veces Cristo repitió las mismas palabras. 6 en Mateo, 1 en el Evangelio de Lucas. Y vamos a leerlas en Mateo 13. Y con eso vamos. Y pensaba avanzar más, pero ya con eso vamos a terminar. Mateo 13, vamos a leer desde el 41. Dice, el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y recogerán de su reino, aunque es una escena futura, representa también lo que sucede para el no creyente por siempre. Dice, y recogerán de su reino a todos los que son piedra de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Ahora, todos hemos sido piedra de tropiezo, todos hemos cometido pecados e iniquidades. La única diferencia es que en Cristo somos perdonados, pero sin Cristo no hay perdón, solamente juicio. Dice, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Un horno de fuego eterno. El lago de fuego que está escrito en Apocalipsis 20. Llanto y crujir de dientes. No dice que termine. Eso es algo que va a permanecer. Entonces los justos, ¿quiénes son los justos? ¿Los buenos de la película? No, los justos son los que reciben la justificación por la fe en Cristo. No son los que muestran su propia justicia a Dios. Son aquellos por quienes Cristo pagó y Él los representa delante de Dios como justos. Y por eso Pedro dice, el justo murió por los injustos y nos hizo justos, no dice eso, pero es la consecuencia lógica, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Entonces es una gracia que tengas la oportunidad de creer en Cristo y que los sufrimientos sean pasajeros aquí y un día se terminen por completo. Pero es una desgracia, que tengas la oportunidad de creer en Cristo y no creas en Él. Porque entonces tu sufrimiento no acabará jamás. Y no porque Dios es cruel, porque lo mereces. Y aunque lo mereces, te da la oportunidad de confiar en Cristo hoy para perdonar todos tus pecados y en el futuro quitarte todas las lágrimas que tú puedas imaginar. Confía en Cristo como Salvador. Y mientras tanto, acostúmbrate a las lágrimas, pero que sean lágrimas sinceras de servicio a otros por Cristo. Padre, muchas gracias por tu gran amor para con nosotros. Gracias por tu palabra que nos muestra una vez más que para servirte para servirte de corazón. Necesitamos hacerlo todo el tiempo, con toda humildad, con lágrimas y aún bajo pruebas que estemos pasando ahorita y las que vengan en el futuro. Muchas gracias, porque si sembramos con lágrimas, vamos a segar con gozo y regocijo por lo que Cristo ha hecho por nosotros. Y gracias por el ejemplo de Cristo, que aún vino no solamente a derramar su vida, sino a derramar lágrimas por lo que iba a sufrir por nosotros en la cruz. Amén.